En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy En Carne y Llamas. Hoy es viernes, 14 de junio. A pocos días de finalizar el curso escolar y el pastoral, son varias las diócesis que celebran la ordenación de sus seminaristas. Es el caso de Sevilla, desde donde nos lo cuenta Pablo Enríquez.
Fernando Martín, Andrés Rodríguez, Camilo Castillo y Moisés Benavides. Estos son los diáconos que mañana sábado serán ordenados sacerdotes en el curso de la misa que se celebrará en la catedral y que presidirá a partir de las 11 el arzobispo de Sevilla. Los dos primeros se han formado en el Seminario Metropolitano y el resto en el Redentoris Mater. El rector del Seminario Mayor es Andrés Ibarra y este es el consejo que da a los que se estén pensando su vocación.
Pues que no tenga miedo, que no sabe lo que le espera, en el sentido, por supuesto, positivo, ¿no? El amor de Dios hace cosas grandísimas en aquellos a los que ama y ponerse a tío del amor de Dios y responder que sí es siempre una alegría y un gozo inmenso.
En Granada también celebran este domingo ordenación, concretamente la de diácono de un joven seminarista del Seminario Misionero Redemptoris Mater. Paqui Pallarés, cuéntanos.
Se trata de Brian Rivas Paredes, que el pasado mes de marzo también recibía los ministerios de acólito y lector. Es de San Salvador y tras estudiar 3 años de marketing y publicidad, ingresó en el seminario en 2015. Mientras se formaba en el seminario, ha estado en los pueblos de Ugíjar y de Ifontes. Ahora está en varias parroquias de la Alpujarra granadina, compaginándolo con su último año de licenciatura en teología. La ordenación diaconal será el domingo a las 12:30 en la catedral, de manos del arzobispo don José María Gil Tamayo.
COPE Andalucía.
Nos vamos ahora a Málaga. Coordinar el trabajo en defensa de la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural es lo que mueve la iniciativa que ponen en marcha mañana y de la que nos habla Ana Medina.
Elegimos la vida es el título de un encuentro mañana sábado en las escuelas Ave María de Málaga. La Delegación Diocesana de Pastoral Familiar, la Asociación Gálvez Ginachero y la Fundación Más Vida buscan así generar un espacio de diálogo y reflexión que arranca con una mesa redonda. En ella dará testimonio Leire Navaridas, víctima del aborto y activista de la vida.
Por un lado, no se nos puede someter a semejante violencia y por otro, por favor, quitémosle tanta carga negativa a la maternidad.
El encuentro está patrocinado por la Asociación Católica de Propagandistas.
En Huelva la valoración del curso de ha sido muy positiva y por ello ya se encuentran abiertas las inscripciones. Aún así, la actualidad manda y mañana tendrá lugar la vigilia de espigas en Hinojos. Todo ello nos lo cuenta Alejandro Ramos.
Hasta el 15 de julio está abierto el plazo de reserva de inscripción de este curso DECA, que como bien dices ha dado tan buenos resultados de participación con una metodología muy positiva. Respecto a la vigilia de espigas, Francisco José Feria, conciliario de la adoración nocturna, nos invita de esta guisa.
Que participen acompañando al Señor en oración, al final en un acto diocesano, pues creando comunión en torno al pastor, a don Santiago, en uno de los grandes movimientos fundamentales para la vida de la diócesis.
Todo ello tendrá lugar y se celebrará mañana sábado en Hinojos.
Y de vigilia de espigas seguimos hablando, pero en Torre del Campo, que se convertirá en un altar para el amor de los amores este sábado. Ya está todo listo en esta localidad jiennense para acoger a cientos de personas que celebrarán la vigilia diocesana de las espigas. Lola Ocaña, cuéntanos.
En Carni, Torre del Campo se convertirá este fin de semana en el epicentro diocesano de la piedad eucarística. Mañana sábado, desde las 6 de la tarde, esta localidad se volcará con la celebración que cada año organiza Adoración Nocturna Española. La procesión de las banderas de las diferentes secciones será el punto de inicio de este encuentro de adoradores que, junto con el pregón eucarístico, la celebración de la misa y la procesión con la custodia, pondrán de manifiesto la presencia de Cristo en el pan vivo.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
¿Quién nos ha preguntado alguna vez qué es la verdad? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? Aunque parezca mentira, desde que nacemos a este mundo y comenzamos a tener un poco más de conciencia, algo en nuestro interior nos remueve y hace preguntarnos estas dos ideas: ¿qué es la verdad y qué sentido tiene nuestra vida? Puede que muchos que nos escucháis ya tengan la respuesta, pero otros puede que estén en esa incansable búsqueda, la cual, escuchen bien, les aviso que no está muy lejos, aunque parezca mentira. Incluso les sorprendería de lo cerca que lo tenemos. Hoy es viernes, ¿verdad? Y me imagino que la mayoría, pues hemos tenido un día como todos los viernes, vamos a decir. Hemos ido al trabajo, a la universidad, en resumen, a nuestros quehaceres diarios. Pero allí, en vuestro lugar de estudio o trabajo, ¿se han fijado en su compañero o compañera? ¿Estaba un poco triste? ¿Necesitaba ayuda tal vez? Es más, tras terminar la jornada, iremos a casa. Y en nuestra familia, vamos a ayudar a nuestro hijo o hija, mujer o marido, a nuestros padres en algo que necesiten. Saludos, soy Jesús Bazán. Y sí, se estarán preguntando, ¿por qué os digo yo todo esto? Pues muy sencillo, ahí, en algo tan insignificante, tiene la respuesta. Sí, sí, lo están escuchando bien. Porque la verdad y el sentido de nuestra vida está en Cristo, que es esa persona que está a tu lado y necesita tu ayuda, sea la que sea, ya que desde el amor, Dios todo lo cambia. De esta entrega, al otro con amor, tiene mucho que decir Cáritas Diocesana de Asidonia Jerez, que es protagonista en nuestro programa de hoy del Espejo, ya que durante esta semana han presentado la memoria del año 2023. Por eso, entrevistamos hoy al director de Cáritas Diocesana, Eugenio Sánchez. Pero antes de estar con nuestro protagonista, vamos a escuchar, como siempre, la reflexión del fin de semana de Monseñor José Rico Paves, obispo de nuestra diócesis.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cuando se acerca el final del curso pastoral, la palabra de Dios que se proclama viva en la liturgia nos invita a poner la mirada en los frutos de la siembra realizada a lo largo del año. La fortaleza de la fe se manifiesta en la capacidad de reconocer la acción del Señor en la propia vida y en la historia. Si creer es ver con los ojos de Jesús, la palabra que Jesús mismo nos regala en su Iglesia nos ayuda a conformar nuestra mirada a la suya. Esto es precisamente lo que tenemos la oportunidad de vivir a diario y en el ritmo semanal cuando acogemos la palabra de Dios en la liturgia de cada día y sobre todo del domingo, primer día de la semana. Sin escucha y meditación de la palabra de Dios, la vida cristiana se seca, nuestra manera de pensar se acomoda a los criterios del mundo y nuestras decisiones y forma de actuar ya no se diferencian en nada de los que no tienen fe. Cuando los cristianos de los primeros siglos, en un contexto de persecución, decían con firmeza, sin el domingo no podemos vivir, declaraban una verdad fundamental para los seguidores de Cristo. Sin la Eucaristía, sin la escucha de la palabra de Dios y sin la vivencia de la comunión eclesial, nuestra existencia cristiana se desmorona. Llegando con la Iglesia al undécimo domingo del tiempo ordinario, Jesús sale a nuestro paso y nos propone dos enseñanzas fundamentales en torno a dos parábolas. En la primera compara el reino de los cielos al sembrador que echa la semilla en el campo, duerme de noche y se levanta de mañana, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y va creciendo. El crecimiento de la semilla y los frutos que produce no dependen del control del sembrador. A él le toca realizar el trabajo cotidiano en la confianza del bien que alberga la semilla. Así sucede también en el seguimiento de Cristo. Crece en fe, esperanza y caridad quien colabora con la gracia, es decir, quien ejercita sus cualidades en el trabajo diario con la confianza puesta en que el Señor dará el fruto cuando Él quiera, como Él quiera, donde Él quiera. Sin abandono confiado no hay trabajo fructífero, sin trabajo perseverante no hay siembra. En la segunda parábola Jesús compara el reino de los cielos al grano de mostaza, la más pequeña de las semillas que se siembran en tierra, que sin embargo produce el fruto de un arbusto grande. Lección fundamental para la vida cristiana. No hay crecimiento sin el cuidado de lo más menudo. En la fidelidad al Señor, hasta en los detalles más pequeños, nos jugamos el fruto de la santidad. Y es que el amor verdadero es siempre detallista y por eso servicial en sencillez y humildad. Trabajo perseverante y confiado, y cuidado de los detalles pequeños en la relación con el Señor en su Iglesia. He aquí dos lecciones de vida eterna para no verse arrastrados por la mentalidad orgullosa del mundo que daña gravemente la dignidad infinita del ser humano.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues como hemos dicho al inicio de este espejo, y como hacemos siempre en el espejo de Asidonia Jerez, nos acercamos a Caritas Diocesana, como saben, con ese espacio que nuestra compañera María José pues nos acerca, ¿no?, a la realidad de nuestra Caritas Diocesana. Pero esta vez vamos a centrarnos en esa labor que, como decía en el pasado espejo, nos refleja que en esos datos hay personas y está Cristo. Y para verlo hay que acercarse a esas personas. Por eso vamos a hablar con Eugenio Sánchez, el director de Cáritas. Muy buenas, Eugenio. ¿Qué tal?
Hola, buenas.
Bueno, lo primero, estamos hablando de esa memoria de Cáritas donde hay más que datos, ¿verdad?
Sin duda. Los datos reflejan, son un reflejo de la actividad durante el año 2023 de Cáritas, pero detrás de esos datos nos gusta pensar que hay personas con nombre y apellido. Para nosotros es muy importante.
Hablamos de una memoria, no sé si hay que destacar algo de estos datos del año 2023, cómo se han dado en este año, cómo ha sido la labor, no sé, si quieres destacarme algo, comentarme algo sobre estos datos.
Lo más llamativo es que en algunos de los puntos importantes, como pueden ser las personas, el número de personas acogidas o el importe del presupuesto, sí que hemos bajado un poco en ese número, pero realmente también porque la acción de Cáritas, estamos en una tendencia a que sea más integral, y entonces, aunque se ha disminuido el número de personas acogidas, Y el dinero que hemos utilizado este año para nuestra acción, realmente las atenciones que tenemos con las personas que acogemos son más completas, más dilatadas en el tiempo, y eso sí hay que destacarlo.
Uh-huh. Ese año 2023, que ya comenzaba pues a subida de precios, la guerra de Ucrania con Rusia, todo ese tipo de situaciones que ha hecho, pues bueno, empobrecer, vamos a decir, a la sociedad. Eso lo ha notado Cáritas, ¿verdad?
Cáritas lo nota, Cáritas está en el mundo, y aunque realmente nuestra acción es en nuestra diócesis, cualquier acontecimiento importante, como puede ser la guerra de Ucrania o la guerra en Gaza o cambio, porque nuestra sociedad está cambiando continuamente, estamos en una tendencia quizá a un orden político mundial distinto, cosas que en principio nos podrían parecer lejanas, pero que realmente tienen una incidencia directa sobre nuestra vida cotidiana. Influyen mucho en la acción de Cáritas también, cualquier acontecimiento de nivel mundial.
Uh-huh. Y aunque parezca que esté lejos, no es así. Como tú bien dices, Cáritas no está en el mundo y llega a nuestra ciudad y a nuestra diócesis.
Llega a nuestra acción. Por eso tenemos que estar abiertos a mejorar nuestra actividad, tenemos que estar abiertos a dar una respuesta más acorde a los tiempos en los que estamos viviendo. No podemos estancarnos en la acción que hemos tenido en estos años atrás. Tenemos que estar en continua evolución para dar un mejor servicio a las personas que acogemos.
Aunque estamos en el espejo, estamos en COPE, y muchas personas que nos escuchan pues saben que es Caritas Diocesana, pero la persona que ha puesto la radio y a lo mejor ha escuchado de oída que es Cáritas, porque a lo mejor a un familiar suyo, un amigo, le ayudaba. ¿Tú cómo definirías que es Cáritas Diocesana, Eugenio?
Cáritas Diocesana es la acción social, la labor caritativa de la Iglesia Católica. Esa es la definición, pienso, más acertada.
Uh-huh. Hay que decir que Eugenio, bueno, lleva 5 meses ya en el cargo.
5 meses.
¿Cómo han sido estos 5 meses, Eugenio?
Frenético. 5 meses sin parar, conociendo los distintos aspectos que tiene la dirección de la Caritas Diocesana. Hay que pensar que estamos en 25 poblaciones, que nuestra diócesis es grande, y conociendo, escuchando mucho y realmente, pues bueno, Caritas tiene un número importante de trabajadores, no te digo ya de voluntarios, ¿no? Que pasamos de 700 conociendo las Caritas parroquiales. Ya me he reunido en estos meses pues con unas 30 Caritas. Si algo define la acción que llevo en estos 5 meses es conocer, evidentemente actuar y decidir, pero sobre todo conocer lo que es la acción de Caritas.
Cuando me has comentado 700 voluntarios, no es poco, ¿eh?
Sí, es un número muy importante. Ten en cuenta que estamos hablando de 78 Caritas parroquiales, cada una con un número de voluntarios distinto, en 25 poblaciones, lo vuelvo a decir, y bueno, voluntarios también que llamamos diocesanos, porque bueno, tenemos voluntarios, equipos de voluntarios en formación y voluntariado, en empresas con corazón, que intentan captar empresas colaboradoras. Es un número muy importante de voluntarios.
Uh-huh. Bueno, cuando nos ponemos frente a Caritas, ¿cuál es la estructura de esa Caritas? Pues bueno, todos podemos conocer nuestra Caritas parroquial, digo nuestra, de nuestra parroquia, ¿no? Que es la más cercana, ¿no? Pero luego hay una estructura por encima y también entre voluntarios. ¿Nos podías contar un poquito sobre esta estructura?
Sí. Mira, la Caritas diocesana evidentemente la preside nuestro obispo. Uh-huh. Después hay una delegada de la acción de caridad de la Iglesia, y luego pues está la dirección, que es el puesto que ocupo yo. Tenemos un delegado episcopal. Uh-huh. Y ya luego, en cuanto a trabajadores, pues hay una serie de coordinadores que dirigen a estos trabajadores. Tenemos una coordinadora general y tenemos otros 3 coordinadores. Tenemos una empresa de reinserción con una persona que la dirige. Y bueno, y luego los trabajadores técnicas que se relacionan y trabajan con las Caritas parroquiales, trabajadores de administración.
Cuando, como tú bien has dicho, ¿no? Porque las personas que a lo mejor no conocen de dentro cómo funciona Caritas, cómo se trabaja en Caritas, se puede creer a lo mejor que Caritas es esa acción o esa labor de la Iglesia donde le damos de comer a esa persona que lo necesita. Y no es solo eso, sino que hay más allá. Como tú bien has dicho, pues esa reinserción, ¿no? Con el tema laboral, ¿no? Que es importante en nuestra vida. ¿Podemos explicar un poquito bueno, las distintas labores? Incluso esa tienda que se inauguró hace poquito, además de las otras que existen en nuestra ciudad, en nuestra diócesis, ¿verdad?
La gente que nos conoce poco piensa inmediatamente en una acción de Caritas totalmente asistencialista, ¿no? Bolsa de comida, ayuda para acudir al economato, pagos de recibo. Que sí es verdad que desgraciadamente tenemos que estar en esto, pero la acción de Caritas intentamos que vaya mucho más allá, que sea una acción integral de la persona, y ayudamos en muchos aspectos, desde una ayuda que nos pida de carácter jurídico. Tenemos ayuda que a nosotros entendemos que la acción de Caritas sobre todo tiene que ir por ahí, de reinserción en el mundo laboral, de formación para poder estar en ese mundo. Y para ello, pues tenemos tiendas. Actualmente tenemos 3 tiendas. Acabamos de inaugurar una en Carrefour Sur, aquí en Jerez, que se dedica pues a la venta de muebles, sobre todo muebles y objetos de decoración, que previamente han tenido un tratamiento, porque tenemos una empresa de reinserción donde una de sus líneas es precisamente esto, restaurar muebles. Y bueno, intentamos obtener unos ingresos que luego revierten totalmente en esta empresa.
Pues muchas gracias por atendernos, Eugenio. Y bueno, nosotros seguimos conociendo nuestra diócesis, en este caso nos vamos hasta el Archivo Histórico Diocesano.
Hola, Jesús. Hace unos días se vivió el inicio del proceso de beatificación del hermano Adrián de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Y es que en esta misma orden también profesó nuestro patrón de la diócesis, San Juan Grande, cuyo proceso se vio culminado con su canonización en 1996. Sin embargo, el proceso iniciado para beatificar a Juan Pecador no fue nada fácil, pues hubo que esperar mucho tiempo. Para ello, vamos a adentrarnos en nuestro archivo, entre viejos papeles, para traeros una curiosidad que se vivía en 1748. ¿Saben dónde falleció nuestro patrón diocesano y dónde descansaron sus huesos durante 2 siglos y medio? Junto a la capilla de San Juan de Letrán, en la Alameda Cristina, se encontraba la iglesia de San Sebastián y el hospital de la Candelaria, donde radicaba la orden, así como los huesos del santo desde 1600. La iglesia, estando en ruina, se decide reconstruirla y para ello se debe trasladar los huesos de San Juan Grande a su nuevo lugar. De esto se hace eco un romance impreso, a modo de octavilla, que cuenta dicho traslado y que circula por la ciudad a instancia de los hermanos de la orden, dando noticia además de un supuesto milagro. Sin embargo, en el arzobispado de Sevilla, atentos a la situación que vivía el proceso de beatificación, durante el cual estaba prohibido darle culto y ser reconocido cualquier milagro que no fuera investigado por las autoridades competentes, se investiga el origen del impreso y se decide actuar rápidamente. El fiscal manda a sus alguaciles a la imprenta de Los Rioja, situada en Sevilla, donde interrogan al impresor y que bajo pena de 50 ducados y excomunión consiguen que entregue el borrador. Igualmente se entrevistan con el prior del convento jerezano, quien le entrega 5 octavillas que poseían los hermanos, y además se publican edictos que son leídos y clavados en las puertas de diferentes iglesias jerezanas, para que quien tenga alguno lo entregara a las autoridades. Asimismo, les piden el nombre de la persona relacionada con el supuesto milagro, al cual informan de ser un médico jerezano llamado Francisco Ramos, que posee un hueso de la hora santo. Citado el dicho médico al tribunal, declara que llevado de la devoción que siempre había tenido al venerable Juan Grande, por haber leído la historia que escribió el obispo Jerónimo Mascareñas en 1630, estando en el convento de Madre de Dios, supo de la grave enfermedad de una religiosa. Sacó un relicario de plata que había heredado de su difunta madre, con un pequeño fragmento o partícula del venerable, y lo entregó a las religiosas, pues ningún remedio había surtido efecto, y poniendo el hueso en un vaso de agua, le dieron de beber a la enferma, la cual se curó completamente. Además, dijo que el relicario lo había obtenido mucho antes de la traslación de los huesos, y que fueron muchos devotos los que tomaron restos hacía más de un siglo, tal como se contaba en la historia de Mascareñas. Parece que se actuó a tiempo, y el proceso de beatificación no se paró por este hecho, abriéndose oficialmente 8 años después, aunque no se consiguió hasta pasado más de un siglo. Hubo que esperar hasta hace escasos 28 años para que se declarara santo.
Llegamos al final y solo nos queda recordar lo que vamos a vivir la semana próxima, donde esta canción que están escuchando tiene mucho que ver. No sé si han podido notar la alegría y felicidad que desprende, porque algo así es encontrarse con Dios. Y esa experiencia no tiene edad. Por ello, este próximo fin de semana nos acercamos a una joven de la diócesis que tras encontrarse con Cristo ha dicho sí para recibir los sacramentos de iniciación cristiana. Nos vamos. Buen fin de semana. Sigan escuchando toda la actualidad aquí, en COPE.